Dios sabe todo lo que usted sufre, a pesar de lo que haya atravesado. Él dijo que tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, la fuente de nuestra fortaleza, quien fue tentado en todo como nosotros. Por lo tanto, acudamos a Él con confianza.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la Biblia, Dios nos da instrucciones sobre nuestra relación unos con otros. Y al pensar en todas sus palabras, vemos muy, muy claramente que bajo ninguna circunstancia puede justificarse el abuso de otra persona entre los cristianos. Este es precisamente el tema que estaremos tratando en el mensaje de hoy, cuando sufrimos el abuso.
Tres veces la noche antes que el Señor Jesús fuera crucificado, les dijo a sus discípulos, «Ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros». Y más adelante, a lo largo de las epístolas, nos damos cuenta de que los escritores dijeron cosas como las siguientes, «Han de aceptarse unos a otros, cuiden unos de otros, consuélense unos a otros». A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios nos da instrucciones sobre nuestras relaciones con los demás. Y cuando pensamos en todas esas frases que he mencionado, todas ellas dejan muy, muy claro que nunca es justificable maltratar a otra persona. El maltrato no concuerda con quienes somos como creyentes. Nunca es la voluntad de Dios que sus hijos sufran maltrato. Y esta palabra se ha vuelto muy popular hoy en día. Oímos de niños que sufren abuso, padres que sufren maltrato, esposos y esposas que se maltratan entre sí o gobiernos que abusan del pueblo. La palabra significa simplemente hacer daño a alguien, herirlo de alguna forma, ya sea mediante el maltrato físico, el abuso sexual, verbal o emocional. Da lo mismo de qué tipo sea, pues nada de eso concuerda con lo que Cristo dijo. Ámense unos a otros, sean hospitalarios con los demás, aliéntense unos a otros, cuídense, consuélense. Por tanto, lo que me gustaría hacer en este mensaje es compartir algunas cosas que espero sean útiles para las personas que sufren abuso. Y me gustaría comenzar distinguiendo entre abuso y disciplina. Permítame decirle que la disciplina siempre se dirige hacia una persona debido a su conducta. Siempre se dirige hacia una conducta específica, mientras que el abuso no tiene nada que ver con la conducta de esa persona. Tiene que ver con algo que hay en el interior del abusador, que es como un volcán que escupe lava y sale enojo, hostilidad, temor, amargura, resentimiento, lo que sea, pero el asunto es que sale. Y lo que hace es que reacciona contra una persona que no tiene nada que ver con la conducta de esa otra persona. Es algo que está en el interior. Esta es una predisposición que está ahí, buscando una excusa para manifestarse a alguien más. Y lo que me gustaría hacer es compartir algunas sugerencias que pueden resultar útiles a las personas que sufren abuso o que lo han sufrido. Puede que usted diga, bueno, yo nunca sufrí ningún abuso. Maravilloso. Entonces debiera arrodillarse y darle gracias a Dios por haberse criado en una familia donde su papá y su mamá le amaban, le cuidaban, proveían para usted, le apoyaban, le alentaban y ayudaban de todas las formas posibles. Debiera darle gracias a Dios y no dar por sentado estas cosas. Pero hay otras personas que han sufrido abuso horriblemente. Entonces me gustaría comenzar diciendo, en primer lugar, que estoy seguro de que yo no tengo ni remota idea de lo que es el abuso comparado con la mayoría de las personas. Por tanto, no le diría nada sobre mí mismo para darle a entender cuán horribles fueron mis antecedentes, sino simplemente porque quisiera decirle que si estoy dispuesto a compartirlo, usted también debiera estar dispuesto a hablar de cosas que quizás le han enseñado en su pasado y que necesita afrontar y piensa que no puede decírselo a nadie. Sí puede, porque hablar de ello es parte del proceso de sanidad. Cuando yo tenía unos 9 años de edad, mi madre se casó por segunda vez. Mi papá falleció cuando yo tenía 9 meses de edad y ella se casó con un hombre que pensó que sería un buen padre para mí. Pero unas 2 semanas después de casarse comprendió que algo iba muy mal. No me atrevería a describir todas las cosas que sucedían. Pero sí quisiera decir esto: si usted piensa que crecer en circunstancias difíciles no tiene ningún efecto sobre la persona, será mejor que lo piense 2 veces. Fíjese, todos nosotros tenemos una grabación en nuestra mente y en ella están todas las cosas con las que comenzamos desde que nacimos o incluso antes de nuestro nacimiento. O bien reconocemos eso, identificamos lo que hay en esa grabación y lo afrontamos o sufriremos por ello todos los días de nuestra vida. Y gracias a Dios por personas en mi vida que me han dado dirección en el pasado, que se fijaron en mi propia vida para asegurarse de que no tuviera nada de esa hostilidad, enojo, amargura y resentimiento que quedaron por cosas que me sucedieron y que no he afrontado. Por eso digo estas cosas para manifestar que no sé nada del abuso comparado con lo que sufren tantas personas en otras naciones del mundo, el modo en que las han tratado los gobiernos y la forma en que otras personas las han dañado física, sexual, espiritual, mental y emocionalmente en aspectos que la mayoría de nosotros no entenderemos nunca. Ahora bien, ¿cómo respondemos a todas esas cosas? Cuando pensamos en afrontar las cosas y en cómo manejarlas, lo primero es buscar el consejo de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y no hay una respuesta fácil en cuanto a qué hacer en una situación de abuso, porque todo el abuso no es igual ni todo está motivado por lo mismo. Por tanto, decirle a alguien que salga de la situación no es siempre la respuesta. Pero algunas personas usarán la palabra abuso hoy como excusa para huir o escapar. Estamos hablando del tipo de abuso que produce un gran daño y un gran dolor. Por ejemplo, si una persona está sufriendo abuso físico y resulta herida, entonces ¿hay que decirle a esa persona que permanezca en esa situación? No. O a alguien que, por ejemplo, está sufriendo abuso emocional, podríamos decirle, sería mejor que se fuera. Pero no podemos decirle eso a todo el mundo. Esa es la razón por la que decimos, pregúntele a Dios lo que debe hacer. Y recuerde esto, preste atención, el Padre Celestial nunca le dirá que haga nada que infrinja la palabra viva de Dios. Todos vamos a sufrir por algunas cosas en la vida. Y decidir que voy a abandonar mi situación solo porque no me agrada es totalmente inexcusable ante los ojos de Dios. Por eso, no podemos decirle a todo el mundo, bueno, esto es lo que yo haría. Escúcheme bien, no le diga a alguien lo que usted haría, pues usted no sabe lo que haría hasta que esté en esa situación y sufra de la forma en que está sufriendo esa persona. Por tanto, cuando le decimos a alguien que busque el consejo del Señor, puede que Dios diga, quédate donde estás y ora por la transformación de esa persona, ora para que esa persona sea salva, ora para que Dios la cambie. Él mostrará exactamente qué hacer. Asegúrese de tener la palabra de instrucción de Dios en cuanto a lo que debería hacer en esa situación. En segundo lugar, ore por el abusador. Puede que usted diga, es que ya oré muchas veces y no ha sucedido nada. Bien, permítame darle algo específico por lo que orar. Si yo hubiera sabido esto cuando era niño, podría haber sabido cómo responder mejor a mi padrastro, pero no lo sabía. Se trata de orar para que Dios le muestre qué motiva a esa persona a actuar de la forma que lo hace. ¿Por qué esa persona abusa de otra? ¿Por qué trata mal a alguien e intenta hacerle daño? Puede anotar esto. Cuando un hombre es maltratado por su padre o por su madre, si no lo afronta, tratará mal a otras personas, quizás a su esposa o a sus hijos. Si fue maltratado o dominado por su madre, entonces responderá de cierta forma. Si fue dominado por su padre, responderá de otra forma. Si una mujer fue maltratada por su padre, si su padre no la quiso o sufrió abuso de alguna forma, sexualmente, o sea, como sea, expresará eso de alguna manera en su familia, hacia sus familiares. Eso va a suceder. Y por eso hay tantas personas que actúan de ciertas formas. No saben por qué se comportan como lo hacen. Pueden dar motivos lógicos para lo que hacen, pero en lo profundo de su ser hay algo más. El mensaje de la grabadora está sonando. Muchas veces, cuando entendemos la motivación del abusador, puede suceder algo. Por eso digo que es muy importante orar por la persona que abusa, porque cuando esa persona comienza a comprender lo que motiva ese abuso, entonces podrá llegar a ser de ayuda para ese abusador, aunque hay situaciones en las que ese abusador deberá ser apartado si es alguien que es totalmente incapaz de afrontar mentalmente la realidad. Un tercer aspecto que me gustaría decir es el siguiente: no debemos culpar a Dios. No culpe a Dios. Lo que a Satanás le encantaría es que usted dijera: bueno, Dios hizo eso, eso fue lo que él hizo. Dios quería corregir mi vida, quería librarse del pecado en mi vida, y por eso causó que mi pareja, o mi padre, mi hijo, mi hija, me maltratara. Escuche bien: Dios nunca, jamás instiga, empieza ni inicia en ninguna forma ningún tipo de abuso. Eso no viene de Dios. Es totalmente contrario a todo lo que Él dice. Él dice: ámense unos a otros, sírvanse, aliéntense, edifíquense, cuídense mutuamente, consuélense, sean pacientes unos con otros y sométanse unos a otros. Eso es totalmente contrario a abusar los unos de los otros. El siguiente aspecto que me gustaría decir es que hay que perdonar al abusador. Ahora bien, perdonar al abusador no es fácil. Usted no sabe el tipo de daño emocional, físico o sexual que causaron en mi vida, dirá usted. Estoy seguro de que no entiendo eso, pero sí sé que albergar enojo, resentimiento, hostilidad y amargura y un espíritu no perdonador es peor que un cáncer en el interior. Un espíritu no perdonador es como un pozo, como un manantial de veneno. Y lo que hace es que impregna cada faceta de la vida de la persona. No se puede justificar el tener un espíritu no perdonador. Recordará que Cristo dijo: perdonen. También dijo: yo los perdono, como también ustedes perdonan. Cuando fue a la cruz, ¿qué hizo? Tomó cada uno de los pecados que nosotros podríamos cometer y cargó con todo el castigo de ese pecado sobre sí mismo en la cruz. Por tanto, todos hemos sido redimidos y libertados. Ninguno de nosotros es culpable delante de Dios. Nos ha hecho justos ante sus ojos, no debido a nuestra conducta, sino porque Él pagó el precio. Por tanto, si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, nunca podremos tener justificación al albergar contra alguien algo que nos hayan hecho, porque ¿sabe usted qué es no perdonar? No perdonar es la determinación de seguir castigando a la otra persona. Es veneno y causará estragos en nuestra propia vida. Hará que tomemos decisiones necias y devastadoras. Causará que hagamos cosas que ahora parecen ir bien, pero al final nos afectarán en algún momento. Vayamos ahora al aspecto siguiente, y quisiera decir que es igualmente importante: perdonar a quien permitió el abuso. Ahora bien, Hay jóvenes que ahora son adultos y dicen, mi madre estaba ahí y sabía lo que sucedía y de todos modos permitió que sucediera. Por eso, muchas veces el espíritu no perdonador se manifiesta igualmente hacia la persona que estuvo ahí y permitió que sucediera eso como hacia la persona que cometió el abuso. Por tanto, es fácil culpar a otra persona. Mi mamá, por ejemplo, sabía lo que sucedía. Y como he dicho, habría entregado su vida por mí en un momento. Así que tuve que hacerme a mí mismo estas preguntas que también le hice a ella. ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no salimos de aquí? Vayamos a otro lugar. Pero mi mamá no lo hizo. Y el motivo por el que no se fue es porque mi mamá decía, le dije a Dios cuando me casé con él que sería hasta la muerte, y es hasta la muerte. Y le aseguro que ella inculcó algo en mí que decía, no te des por vencido, no abandones, no salgas corriendo cuando las cosas no te convengan, persevera a pesar de todo y confía en Dios. Eso era lo que mi mamá decía, vamos a confiar en Dios. Hoy día no vemos mucho de ese tipo de compromiso. Las personas quieren alejarse cuando las cosas no les convienen, salir corriendo, irse. Pero no es eso lo que Dios dice. Ahora bien, no estoy aquí para decirle y nunca se lo diría que haga lo que yo digo. Nunca tendrá ni me oirá decir eso, pero sí voy a decirle que esté seguro de que lo que hace es porque Dios le dice en su palabra que lo haga. Usted puede decir, bueno, he orado y he hablado con Dios y esto es lo que dice. Amable oyente, escucho muchas cosas que las personas dicen que Dios les dijo y sé que no lo hizo porque Él no miente. Y como no miente, sé que no lo dijo. Simplemente le digo que si entendemos por qué la persona permitió que continuara el abuso, entonces no se lo echaremos en cara. Yo nunca se lo eché en cara a mi mamá. Nunca pensé, es que mi mamá, voy a estar enojado con ella por eso. Nunca lo pensé. La he amado y admirado por quedarse allí y hacer lo que creía que debía hacer. Simplemente quisiera decirle que la persona que permitió eso quizás se sentía incompetente, tal vez tenía alguna convicción básica como la tenía mi mamá, y esa era la razón. Por tanto, no se lo eche en cara. Y tal vez tenga que visitar a uno de sus padres y decir, mira, te he echado en cara todos estos años el haber permitido que me sucediera eso. ¿Podrías decirme por qué tuvimos que soportar eso? Y de alguna forma o de otra, es más que probable que descubra cuál era en su mente un motivo legítimo. Quizás en su pensamiento se sentía tan inepto y tan asustado que ni siquiera sabía cómo manejar la situación de que un esposo o una esposa abusaran de un hijo. Solamente digo que esas son algunas cosas que tendrá que considerar cuando se trata de afrontar el abuso. Usted es alguien importante porque es hijo de Dios y Dios le ama sin importar quién sea y cómo le hayan tratado en la vida. Él no le ama por lo que ha hecho, ni por lo que otros le han hecho. Le ama porque usted es lo que es y porque Él es un padre amoroso. Y a pesar de lo que haya sucedido en su pasado, quisiera decirle que si entrega su vida a Cristo y permite que perdone sus pecados, que entre en su vida y que comience a vivir la vida de Él por medio de usted, alguien que supo de qué se trata el dolor físico, así como el dolor emocional, los improperios y el abuso emocional y físico, también lo sabe todo acerca de usted. ¿Y sabe una cosa? Él sabe todo lo que usted sufre. Y a pesar de lo que haya atravesado, Él dijo que tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, la fuente de nuestra fortaleza, que fue tentado y probado en todos los aspectos, al igual que nosotros. Por tanto, cuando sufrimos, dice que acudamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tiene que darse por vencido, porque Dios, quien le ama, ya le ha equipado para que sea todo lo que necesita y quiera, si confía en Él. Y esa es mi oración a favor de usted. Que no mire atrás y no se dé por vencido. Mire adelante y avance.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si alguien le preguntara qué significa vivir una vida piadosa, tendría una respuesta. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cuando sufrimos el abuso, el cual forma parte de la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del corazón del pastor.
El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da.
Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del corazón del pastor, visite encontacto.org/suscríbase.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Disponible por encontacto.org/libros.
El creyente que sigue la dirección de Dios se apoya en el Espíritu Santo. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Cómo es una vida piadosa? Oye a la gente hablar de vivir una vida piadosa y surge la pregunta, bueno, ¿qué significa eso? No podemos ser perfectos. Entonces, ¿cómo es una vida piadosa? Una persona que vive una vida piadosa es aquella que es guiada por el Espíritu Santo. Es una persona que tiene una pasión por Dios. Una persona que está buscando tener una relación íntima con Él. Una persona que está creciendo en su vida cristiana, que está madurando. Una persona que está tomando decisiones basadas en principios y no por simple preferencia. Es una persona que dice, voy a hacer las siguientes cosas porque estos son los principios por los que me guío. Si vive por preferencia, podría hacer esto hoy de esta manera y esto otro mañana. Eso es vivir por principios y no por preferencias, confiando en Dios para todas sus necesidades. Y una persona que está viviendo una vida piadosa es una persona que está sirviendo a Dios fielmente, es decir, una persona que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene una pasión por Dios, que busca la intimidad con Él, que crece en su vida espiritual, que confía en Dios, que vive una vida por principios, que comparte su fe, que sirve al Dios vivo. Una persona que se da cuenta de que Dios la está bendiciendo por la simple razón de que está caminando en obediencia y de esa manera que es agradable y honorable para Dios.
Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza y nos trae la segunda parte del mensaje Cuando sufrimos el abuso. Durante 45 años, Dios ha sostenido fielmente a Ministerios en Contacto y estamos celebrando su bondad en el 2022. Le invitamos a darle gracias a Dios a lo largo de este año por su provisión para con todos. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.